Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Hola, sean todos bienvenidos. Nos alegra mucho poder estar aquí con ustedes y poder darles la calidad bienvenida a este programa SED Radio. Y es que el día de hoy hablaremos un poco acerca de la educación comunitaria y la incidencia que tienen en las comunidades. Paola Rojas, trabajadora social, nos acompañará en la sección En Contexto para hablarnos sobre sus conocimientos y experiencias desde su campo de acción trabajando con comunidades diversas en el país. Por otro lado, en la sección Acciones que transforman, traemos a ustedes el proyecto Ojo al Sancocho, que desde Ciudad Bolívar nos muestra una propuesta de educación comunitaria desde el arte visual, donde también tendremos para ustedes, mis oyentes, invitados especiales. Y finalmente, en nuestra sección Tambores del Sur, traemos una pieza musical que nos servirá de puente sonoro para conducirnos al mensaje que queremos transmitirles. Así que sin más preámbulos, empecemos. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta emisión de Centro Radio. Mi nombre es Karen Salcedo, soy estudiante de producción de sonido en vivo en la Uniminuto.
Y yo soy Laura Vallejo, también estudiante de producción de sonido en vivo y encantada de compartir este espacio de la universidad, donde buscamos resaltar la importancia de la educación comunitaria y cómo reivindicar a las comunidades carentes de espacios participativos y educativos.
En efecto, Laura, la educación comunitaria juega un papel importante dentro del proceso de intercambio de saberes y reconocimientos culturales de las comunidades.
Y ya que hablas de esto, Karen, yo quisiera preguntarte, ¿tienes alguna información valiosa o dato importante que brindar a todos nuestros oyentes acerca de la educación comunitaria el día de hoy?
Claro que sí, Laura. Hace muy poco leí algo importante que me llamó la atención. Y dice que la educación comunitaria en América Latina se relaciona directamente con las dinámicas de exclusión social y, a su vez, destrucción de la identidad y costumbres de las comunidades.
En efecto, y si lo piensas con detenimiento, encontramos que los procesos de educación comunitaria en gran medida son grupos que buscan preservar rasgos culturales que los definen o que resisten al abandono del Estado y las inequidades presentes en un sistema donde son muchas veces excluidos.
Tal como lo dices, Laura, la educación comunitaria es una forma de resistencia. Y también, parafraseando al profesor Boaventura Sousa, la educación comunitaria impulsa la emancipación individual y colectiva. Así, los grupos que la participan se reencuentran con sus entornos y los saberes que previamente les han sido negados.
Qué interesante esta información que nos brindas, Karin, y además valiosa. Para complementar, yo quisiera dar a conocer algunos datos en cuanto a cifras estadísticas de educación en Colombia. Según el reporte del DANE, del registro hasta el 2022, Colombia tiene cerca de 2 millones de personas entre los 17 y los 21 años por fuera de la cobertura de educación superior. Y según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana para el 2021, 5.049.813 de personas en edad escolar, esto entre los 5 y 24 años, no estaban asistiendo a ninguna institución educativa. Por ejemplo, durante el 2020, el 30.9% de las mujeres que tenían la edad para estudiar no lo hicieron, una cifra del 1.7% más alta que la de los hombres.
Lo cual nos habla mucho sobre la inequidad de género presente en el país.
Exactamente, Karen. Y no solo eso, también son notables las diferencias por estratificación económica. Mientras que en la población de estrato 1 la inasistencia fue del 33%, en el estrato 6 lo fue del 13%. Es evidente que las carencias económicas inciden directamente en el acceso a la educación.
Bueno, y teniendo en cuenta estos datos, ya nos podemos dar una idea del por qué la educación comunitaria, en un contexto como el nuestro, termina teniendo tal incidencia.
Claro que sí, Karen. Y para conocer un poco más a fondo las dinámicas de la educación comunitaria o este tipo de educación que trasciende las aulas de clase, tenemos el día de hoy una invitada especial que nos hablará sobre el tema desde su experiencia con las comunidades. Escuchemos esta entrevista en la sección En Contexto y ya regresamos.
En Contexto.
El día de hoy estamos con la trabajadora social Paola Rojas, la cual nos va a brindar su opinión respecto a cada una de las comunidades con las que hemos trabajado y se ha trabajado durante todo este proceso.
Mucho gusto, Paola Rojas, profesional en trabajo social, y bueno, con gusto.
Paola, muchas gracias. Te tenemos unas preguntas y pues nos gustaría saber tu opinión respecto al tema. Entonces, una de las preguntas sería, tú como trabajadora social, ¿qué beneficio que le podrías aportar a una comunidad para su crecimiento?
Bien, digamos, desde el quehacer profesional, se parte de reconocer que cada una de las comunidades, pues, digamos, son particulares y de acuerdo al contexto y las mismas necesidades que se logre priorizar o identificar con ellas, poder focalizar un poco más y enfocar las acciones en aquellas necesidades priorizadas, más que por desde el rol profesional, sino más por la comunidad. Es decir, que son las comunidades finalmente quienes nos dan las pautas para entrar a intervenir o a trabajar con ellas y de acuerdo como a las necesidades y a las metas que ellas mismas se propongan, poder consolidar las acciones y las estrategias de manera que el impacto pues sea positivo y pues no causar daño desde un enfoque de acción sin daño, podríamos decir.
¿Cuál sería el principal motivo que tienes para trabajar con una comunidad? ¿Qué fue lo que te motivó para empezar ese labor?
Las motivaciones parten de reconocer que independientemente de la ubicación geográfica, del credo, de la pertenencia étnica, se reconocen, digamos que pues, se podría decir como las afinidades y de pronto las necesidades de la comunidad y que tal vez desde el quehacer y el rol que pueda llegar a desempeñar es precisamente a fortalecer pues, el sistema organizativo y tal vez enfocar las acciones dependiendo del grupo poblacional al que se quiera fortalecer, si se puede decir. Es decir, si bien sea si el trabajo es con mujeres, con niños, con adultos mayores, o más bien desde un fortalecimiento más político y es que la comunidad siga ganando más posicionamiento frente a la sociedad civil y tal vez frente territorio donde en definitiva pues tiene que haber unas prioridades y se debe reconocer también un poco las apuestas que tal vez la comunidad tenga. Entonces creo yo que en ese orden de ideas es valioso poder construir y pensarse en un plan de acción de la mano con los diferentes actores que están en la comunidad.
Y para finalizar tendríamos una pregunta que es, ¿qué piensas tú respecto a la educación que se le brindan a las comunidades, a la información que llega a ellas y cómo las están educando en diferentes aspectos?
Bueno, partiendo de que la pregunta es un tanto más subjetiva, desde una postura un tanto más crítica, diría yo que el tema de educación debería pensarse también a cuáles serían como los objetivos para llevar X información o impartir X conocimiento a la comunidad. De repente, de pronto no, desde mi percepción, no suele ser tan asertivo cuando las estrategias de comunicación se piensan viendo desde como desde arriba a la comunidad o a la población, sino que una estrategia de comunicación es mucho más efectiva y eficiente si se está al lado de la comunidad construyendo. Ahora bien, si digamos, no sé, si las piezas, hablando de piezas de comunicativas, de repente es enviar un mensaje, pues que ese mensaje esté acorde al contexto de la comunidad y en un lenguaje que ellos puedan captar fácilmente la información, ¿sí? O sea, no sé, de repente si es en una comunidad indígena y de pronto los niveles de escolaridad pues no son tan altos, seguramente una pieza comunicativa, más de imágenes o fotografías, o de repente más un audio podcast, ¿cierto? Que es como una muy buena línea para trabajar, pues sería como revisar más bien cómo se enfoca, ¿cierto? Cómo se enfoca y cómo se direcciona la información.
Paula, muchas gracias por la entrevista. Estaremos comunicándonos contigo para cualquier información.
Listo, a ustedes por el espacio.
Gracias, Karen y Paula, por explicarnos un poco más desde la visión profesional de la educación comunitaria y el rol de los profesionales en analizar las necesidades existentes y sobre las cuales se trabajan para que así puedan generar estrategias que aporten a las problemáticas sociales.
Así es, Laura, y como lo decía Paola, identificando estas necesidades, poder construir un plan de acción que no solo involucre soluciones a estas problemáticas, sino que también se gestione una correcta manera de informar y comunicar. ¿Consideras que la comunicación juega un rol importante en esos procesos, Laura?
Mira, Karen, yo siento que es necesario tener claras las estrategias de comunicación interna, ya que debe coincidir el mensaje y el fin al que se quiere llegar con la comunidad, atendiendo claramente a las necesidades de la mayoría de sus miembros.
Paola mencionaba algo importante, y es que la diversidad de comunidades hace que cada uno de los procesos sea particular.
Precisamente, el entender esa diversidad en cuanto a los distintos procesos comunitarios nos trae a Bogotá, más específicamente la localidad de Ciudad Bolívar. Allí hay una iniciativa comunitaria que llama mucho la atención. Se llama Sueños Films, fundada en el 2008 y que, tal como nos mencionaba Paola, identificó en uno de los momentos más álgidos de esta localidad la necesidad de encontrar espacios participativos que sirvan de empoderamiento y transformación de estas, para hacer visibles así sus problemáticas sociales y o políticas mediante metodologías como el cine comunitario. ¿Sabías algo sobre Sueños Films o escuchaste algo alguna vez, Karen?
He tenido la oportunidad de indagar un poco sobre los procesos que llevan. Es interesante ver cómo grandes y chicos se hacen partícipes de los talleres dados por los miembros de Ojo al Sancocho.
Claro, y allí cada uno de ellos puede tomar su rol preferido dentro de la producción y aprender de lo que concierne al mismo. ¿Sabías que todos los films terminan por rodarse en el festival para toda la comunidad de Ciudad Bolívar?
Es muy interesante esto que nos cuentas, porque las proyecciones se llevan a cabo en las calles de la localidad. Y hace solo algunos años, con trabajo de la comunidad, construyendo la sala Potosine en el barrio Potosí.
Esta es una muestra clara más de cómo la organización en pro de un bien común puede movilizar a la comunidad.
Tienes razón, Laura, y quizás para algunos sea sorprendentemente que, debido a las complejidades técnicas y altos costos de producción, el cine sea un método para trabajar desde el punto de vista comunitario las problemáticas en un colectivo.
Aunque espera, Karen, en América Latina tenemos varios antecedentes. Desde el auge del video alternativo de la década de los 80s, han posicionado al cine como una herramienta de construcción de memoria y método de difusión de los retos que se presentan en sectores vulnerables de la sociedad. Creo que tú tienes algunos ejemplos, ¿verdad?
Exacto, Laura. Solo por nombrar algunos, como el ICAIC, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, profundamente comprometidos con la realidad cubana del momento. También en Brasil, el Cinema Noyo proyectaba películas caracterizadas por su sensibilidad social, como Río, 40 grados de 1955. Y en Argentina, el trabajo del grupo Cine Liberación, donde se representaba la realidad de las zonas del interior de la Argentina. En Colombia destaca el trabajo de Marta Rodríguez y Jorge Silva, con obras como Campesinos, que relatan la del movimiento de indígena campesino de la época.
Son demasiados los procesos que se han dado en América Latina, pero por lo general se acostumbra a ver el cine o producciones audiovisuales extranjeras y no conocemos nada del trabajo que realizan las comunidades en el país para contar sus propias historias.
Estás en lo cierto, Laura. En la mayoría de oportunidades somos ajenos a las realidades que se viven cerca nuestro. Y nuestros hábitos de consumismo privilegian producciones extranjeras. No es sino hasta que toman relevancia en ciertos medios o premaciones especializadas. Por ejemplo, nuestros invitados de hoy lograron un India Catalina a mejor producción comunitaria por el trabajo Narjeb, nuestro territorio, que relata la vida de las comunidades huananas desplazadas en la localidad.
Súper bien. De igual manera, pues quiero hacer alguna acotación que siento que de algún modo el status quo también excluye de los medios a estas iniciativas.
Por ello, la importancia de espacios como este.
Claro, así es, Karen. Entonces, para mostrarnos la relevancia que sigue teniendo el cine comunitario, hoy en Acciones que Transforman hablaremos con líderes de Sueños Films y participantes de la iniciativa de cine comunitario Ojo al Sancocho, quienes nos hablarán de sus experiencias y de cómo este proceso ha enriquecido su vida y la de la comunidad. Sin más preámbulos, le damos la entrada pues a la sección de Acciones que Transforman.
Acciones que Transforman.
Estamos aquí con una persona a la cual quiero que se presente sola, que nos cuente un poco sobre tu historia y cómo llegaste a Ojo al Sancocho y lo que les enseñas a toda esta comunidad.
Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Bienvenida Solís, vengo de Tumaco, Nariño, vengo del campo. Bueno, yo llegué, salí de Tumaco, Nariño, de mi pueblo, a los 12 años. Viví en el puerto, que es, bajé del campo al puerto. Ahí viví un año, a los 12 me fui a vivir a Ipiales, ahí estuve viviendo 25 años y finalizando 2011 me vine para Bogotá. Sí, entonces, y llego acá a Bogotá, llego aquí al barrio Potosí, me invitó mi hermana que vive acá en Bogotá. No, yo llego a Bogotá a estudiar al colegio ICES. Ojo al Sancocho, ya, ellos ya estaban en el ICES, o sea, ya tenían su proceso ahí en el ICES. Entonces yo entro a estudiar, ahí conozco a los de Ojo al Sancocho.
Con persona de la comunidad, y quiero que me cuentes un poco sobre en qué proyectos has estado y cuál te ha llamado la atención.
Bueno, probablemente he estado invitada a Ojo al Sancocho, así a participar en muchas cosas. Pero y también el proyecto Escuela Comunidad, que es el colegio ICES, donde está, dentro de ellos está Ojo al Sancocho, ¿sí? Ellos alquilan un espacio, que allí se hizo, en un espacio del colegio ICES, Ojo al Sancocho hizo lo que es la Potocine, la sala de cine. Pero el proyecto Escuela Comunidad les prestó el espacio para construir lo que es la sala de cine. De allí ellos están haciendo, cuando yo llegué ellos ya estaban. Entonces yo he participado, me invitan en muchas cosas, he hecho cortometrajes con ellos, con otras personas.
¿Qué recomendaciones le darías a las personas que quieran ingresar o desde tu punto de perspectiva a Ojo al Sancocho?
Bueno, que ingresen, que es un espacio muy bonito donde te contagias de todas las cosas que ellos hacen, ¿sí? Entonces es una magia, igual que el proyecto Escuela Comunidad, donde ellos están dentro, eso, están allí, es una magia, es algo muy espectacular.
Vale, muchísimas gracias, bienvenida.
Con gusto.
Vamos a comenzar nuestra segunda entrevista. En este caso estamos con Sebastián.
Buenas, vale. Mucho gusto.
Queremos empezar preguntándote de cómo te enteraste del proyecto y cuál fue tu iniciativa para estar dentro de él.
Me enteré del proyecto por Daniel Bejarano, ya que me invitó a ser parte. Más que todo fueron prácticas en el festival Ojo al Sancocho de 2015. Entonces en esta fue la posibilidad de que yo como principiante, como novato, pues pudiera también ser parte de comunicaciones. Entonces fue ese primer vistazo que me quedó como esa oportunidad muy importante para lograr pues desenvolverme, lograr tener pues nuevas oportunidades dentro de un proyecto. Además que es comunidad. Yo he vivido acá en Potosí toda mi vida, entonces la oportunidad de participar en lo comunitario, en estos eventos que le fortalecen la cultura del territorio, es esa posibilidad que me dieron de primer momento, que yo no conocía, Entonces fue ese primer acercamiento, todo muy bacano.
¿Qué te aportó el proyecto a tu vida personal y de qué manera mismo influyó a la comunidad que perteneces?
De manera personal fue muy importante, ya que me abrió las puertas, ya que me introdujo ese chip bonito que es cómo participo, cómo mis saberes también pueden ser difundidos, transmitidos a las otras personas. De igual manera, los saberes que he tenido durante todo este proceso, ya casi 2 años, y tener esos saberes pues le ha fortalecido mucho a mi proyecto de vida, a mi diario vivir, por así decirlo. Entonces también me hizo sentir identidad, me hizo también sentir que soy parte de algo. Muchas veces olvidamos nuestro rol también, olvidamos todo eso que conforma pues un barrio, una sociedad. Entonces me hizo abrir los ojos, abrir la oportunidad de compartir estos, por ejemplo, yo no sabía de muchas artes, mucha música que acá en Ciudad Bolívar, pues había, entonces, y existe. Entonces también esa posibilidad de abrirme a esas experiencias.
Hablando un poco de proyectos, cuéntanos en qué proyectos o producciones has participado y cuál es tu expectativa y rol frente a estas producciones.
Bueno, he participado más que todo en... Hemos tenido un proceso muy, muy encaminado a con los chicos, con los mayores y mayoras, a tener procesos audiovisuales. Ojo al Sancocho pues ha promovido estos espacios también con su escuela de cine, que pues también parte de cómo nos pensamos en comunidad, cómo nos pensamos desde la reflexión, cómo podemos hacer audiovisual comunitario, ¿sí? Entonces esto realmente ha favorecido mucho porque los jóvenes tienen la oportunidad de desenvolverse, la oportunidad de aprender cómo se usan la cámara, el sonido, pero además también de reconocer su territorio, de decir, bueno, yo qué quiero grabar dentro de mi territorio, por qué, para qué quiero grabar esto. Entonces ha fortalecido mucho de que yo pues tengo unos saberes desde lo académico, pero también podemos brindarlos, de igual manera me pueden aportar a mí estos chicos.
¿Recomendarías a otras personas participar en esta iniciativa dentro y fuera de la comunidad?
Realmente es muy necesario. Yo siento que es esa posibilidad de que la gente conozca, transmita, integre, también haga un tejido social en el cual yo como ciudadano puedo participar en estos eventos hermosos. Puedo también participar en eventos que le favorezca a la comunidad, porque muchas veces olvidamos dentro de la rutina, olvidamos esta parte cultural, olvidamos todos estos procesos que son demasiado importantes para fortalecer la misma cultura y fortalecernos como pobladores. Entonces, siento que invitarlas a que hagan parte, porque es una movida muy, muy importante, muy social, que realmente esa posibilidad de compartir, de fortalecer, de, como dije antes, de tejer.
Vamos a tener una entrevista con una líder del proyecto llamada Janet, a la cual vamos a realizar una serie de preguntas para dentro de la comunidad como tal. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles fueron los componentes para crear este proyecto?
Cuando iniciamos estábamos en el mandato del 2002 al 2004, luego 2004, ahora 2008 era como un gobierno en el que se dispararon los falsos positivos. Entonces dijimos que queríamos sumarnos a ser parte de una transformación territorial y defender la vida. Entonces dijimos, la acción que podemos hacer es empezar a estar por las noches en los barrios, con los jóvenes, con la comunidad que realmente quisiera salir y que fuera como una plataforma de apoyo entre todos para poder estar en un escenario, ya que si se estaba solo, pues se tenía un poco más de riesgo. Eso nos motiva, también nos motiva el hecho de que vemos que el audiovisual es una forma de generar memoria, de generar paz, de visibilizar los territorios, de hacer una catarsis también social, lo hemos visto con el transcurso del tiempo. Y entonces dijimos, si es una herramienta que está dada solamente a una clase, que en cierta medida es elitista y tiene un valor económico acceder a ella o formarse en ella, pues entonces hagámosla propia para la comunidad. Por eso nos pensamos el cine comunitario. Y de ahí surge como tal el cine comunitario de Ojo al Sancocho, que ahora está puesto como un festival internacional de cine, una escuela de cine y la sala de cine Potosine.
Vale, perfecto. Vemos que hay muchas personas integradas, como dices, creo que son 5 cofundadores, y quería preguntarte aquí, ¿qué te ha aportado el proyecto en lo personal y en la manera en que tú influyiste para que esto permaneciera junto a la comunidad?
Ok, yo siento que soy otra desde que inicié hasta ahora, o sea, y este proyecto me ha permitido construirme. Me ha permitido viajar a nivel nacional e internacional y alimentar este sueño también personal que siempre he tenido desde niña, y es que viajar alimenta el alma, como que la renueva. Entonces creo que el ejercicio puntual que yo hago en el Ojo al Sancocho, que va muy, muy arraigado a esto que yo siento como psicopedagoga, y es el hecho de que debe haber una formación del ser, debe haber una formación en pensarnos más allá del simplemente un conocimiento técnico en el audiovisual. Creo que eso se aprende fácilmente, pero hacerse algunas preguntas de la vida y respondérselas a veces también toma toda la vida. Entonces, como quién soy, qué hago, por qué estoy situada en este planeta, cuál es la importancia de los elementos con los que me relaciono, es decir, los otros seres, el agua, el aire y demás. Entonces es generar como un posible cuestionamiento entre esa armonía de lo que soy y de dónde estoy. Esto también siento que me lo ha permitido el proceso, porque he tenido momentos de crisis en los que digo, no, ya no quiero más Ojo al Sancocho en mi vida. Entonces luego digo, ¿y qué me voy a poner a hacer? Entonces, claro, responderme esas preguntas y decir como, ¿y qué me voy a ir a hacer si no hago esto? Pues también responde a esas preguntas existenciales que como seres humanos tenemos. ¿Será que sí estoy haciendo lo que realmente quiero? ¿Será que es realmente sí? Cuando la vida obviamente me vuelva a llamar y me vuelva a decir qué es lo que está haciendo, pues yo voy a salir así como, en este momento voy a salir así como contenta y victoriosa, a decir, estoy siendo fiel a lo que siento, a una comunidad que obviamente tiene unas necesidades también, pues más del espíritu de preguntarse, de centrarse, de comunicarse, y pues que este mundo en el que estamos metidos a veces no nos pregunta eso. Entonces, para mí la religión es muy diferente a lo que es encontrarse uno en la esencia del ser.
Quiero preguntarte sobre las personas que mantienen este proyecto y en cómo aporta cada uno a ellos a que se mantenga.
Bueno, cuando iniciamos éramos 5, de los 5 éramos 4 cofundadores que estuvimos súper presentes, luego empezamos a ser 3, luego 2, en un tiempo estuve yo sola, ahora ha retomado otro cofundador, pero pues obviamente esto es variable. Creo que yo también me daré un tiempo en algún momento cuando sienta que el festival ya es grande. Yo antes lo veía como un niño, luego como un adolescente, ahora lo siento más joven. Creo que cuando sea un adulto y ya sepa, ya tenga como la posibilidad de tomar las decisiones, diré como chao. También siento que esto es posible gracias a que hemos empezado a formar, pues desde con la escuela de cine, jóvenes que ahora llevan 10, 12 años, otros que llevan 5, otros que llevan 7, adultos mayores que también se han dado a la tarea de decirse, me pongo la camiseta, cómo es que hay que hacerlo, dónde lo hago, cómo lo hago. Entonces yo creo que todas esas dinámicas permiten saber que ahora ya está volviéndose un adulto, un grande, y que va a poder permanecer, y que va a permanecer porque se tiene claras unas acciones a través del, como de expresiones artísticas, entonces del cine, de la música, de la danza, del performance y demás, pero también se tiene claro ese sentir profundo de lo que es hacer comunidad, de lo que es tejerse comunitariamente y de lo que es permitir que el proceso también me transforme y me toque a mí. Decía el Gabo, quien hace lo que le gusta se está dando una dulce condena. Entonces yo quisiera que todos los seres humanos nos pudiésemos condenar con eso, pues porque cuando uno dice, no, yo no me sitúo, yo no sé qué estoy haciendo, yo no sé qué. Entonces, claro, y creo que la pandemia es un stop para decir, qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo, y después de eso se ha disparado mucho la posibilidad de preguntarse a sí mismo qué es lo que hago y para qué. Entonces creo que la intención obviamente que se tiene ahora es mucho más clara, y es gracias a que hemos insistido, persistido y permanecido constantemente en el territorio, llamándonos, diciéndonos, venga, hagamos una cosa, venga, hagamos la otra, participen en esto, hagamos, y pues eso ha permitido ser lo que somos ahora.
Vemos que el proyecto ha crecido, como lo has dicho, en varias formas, desde que era un niño hasta que lo es como un adolescente. Quería preguntarte, ¿qué recomendaciones o consejos darías a estas personas que quieran entrar al proyecto?
Pues que vengan a aprender en todo sentido, porque pues a veces se cree que uno viene a aprender conocimientos técnicos, pero no. Cuando uno aprende también como a responderse esas preguntas existenciales, pues se encuentra más sentido, ¿no? Entonces, que vengan a debatir un poquito la realidad, que vengan a sumarse a hacer una labor social, porque pues obviamente estamos con o sin recursos en el territorio. Y pues la recomendación es que sigan su corazón, ¿no? Que cuando quieran emprender algo, se pregunten si realmente lo están haciendo porque les gusta o porque les va a dar dinero. Entonces el dinero no cae del cielo, no cae tan fácilmente, y uno va a renunciar a los 2 o 3 años sobre, no, esto no me dio la plata que yo quería. Pero cuando realmente es algo pensado desde el corazón, te vas a encontrar aliados con los que puedes hacer las cosas, y cuando amaneces mal, dices, ya no voy mal más, pero cuando luego te das cuenta que es lo que te apasiona, pues vuelves a retomar. Y hacer un equipo de trabajo también te permite eso. Que si en algún momento dice, no voy, pues otros digan, bueno, ¿qué hago mientras tú vuelves?
¿Cuál es tu método de trabajo desde tu experiencia? ¿Alguna mejora o recomendación para que ese proyecto pueda seguir mejorando?
Nos hemos enfocado siempre, y yo desde la parte más desde lo pedagógico y la escuela, es en un modelo de educación propia. Entonces creemos que el cine tiene un modelo de educación propia. ¿Por qué? Porque en los espacios de formación es importante el chiste, es importante el salirnos de un plan de rodaje porque a alguien le pasa algo, es importante adecuarnos a la realidad social del territorio. Entonces esto lo he podido volver ya obviamente una metodología mucho más grande, que es una metodología también como más vivida durante estos 18, 19 años, y es la pedagogía psicocuántica, que lo psico se refiere al hecho de preguntarse como ser humano que existe algo más allá de este cuerpo que es un alma, y pues lo cuántico es el hecho de la relación que tenemos con un todo. Y pues obviamente el arte es fundamental. Creo que todo lo que podemos y queremos llegar al otro ser, para mí está basado o existe un intermediario que se llama arte. Entonces somos seres humanos artistas por naturaleza, entonces es simplemente mover esa cosita ahí y pues ya eso se da, vale. Naturalmente.
No sería más, muchísimas gracias.
Con mucho gusto.
Bueno, muchas gracias a Jonathan por estas entrevistas tan valiosas, y desde luego a las personas que pusieron un granito de arena al compartirnos sus experiencias en primer plano de este proyecto tan valioso y gratificante, ya que, como lo mencionaba cada una de las personas, más allá de lo académico, es un proceso de humanidad y transformación tanto para el que cumple su función de director o de cofundador, y aún más como participante de la misma comunidad. A mí realmente me llena de inspiración este tipo de iniciativas, Karen. Puedo ver que a pesar de que se habla actualmente de un mundo en decadencia por falta de valores o demás principios, hay algunas personas que aún quieren hacer el bien a los demás.
Exacto, como nos decía Janet, todo parte de cómo la comunidad enfoca sus refuerzos en pro del bien común, lo cual restaura el tejido social que por diversas situaciones se ha visto afectado. El ver cómo la comunidad se une para construir un espacio como la Sala Potosí, donde a pesar de los pocos recursos, las mismas personas del sector aportan en mayor o menor medida para dar vida a estos espacios. Estoy impresionada con toda la información que nos han proporcionado el día de hoy. Y bueno, no sé si alguna vez han escuchado de Mercedes Sosa, conocida como la madre del folclore latino, o la voz de los sin voz. Y es que esta gran mujer ha tenido una gran relevancia en la historia musical, social, cultural, mejor dicho. Para ya no alargarme tanto, la canción Me gustan los estudiantes, canción de Mercedes, que fue publicada en 1971, y hace muchos años, su mensaje social y humanitario sigue siendo relevante en la actualidad. Esta canción es un llamado a la solidaridad, la integración y la reivindicación de los derechos de los jóvenes. Su voz poderosa y su compromiso con la justicia social la convierten en una artista inolvidable. Así que, sin más preámbulos, vamos a disfrutar de la sección Tambores del Sur, con el éxito de Mercedes Sosa.
Tambores del Sur.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Por hoy, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión, donde resaltamos la importancia de conocer estos procesos. Cerrar con una pequeña reflexión en este caso, la idea es que podamos hacer visible este tipo de entornos, de proyectos que incentivan a sí mismo a la comunidad como tal, ya como lo hemos visto de comunidades vulnerables. Esto es importante tener presente, que la educación no se enfoca únicamente en lápiz y papel, sino que hay proyectos un poco más a fondo que transforman la vida de las personas. Espero que les haya gustado la sección, y si les gustó este programa, nos pueden sintonizar una próxima emisión a través de la señal en vivo en la página web de Uniminuto Radio en la sección Programas. Allí pueden escucharnos en CET Radio. Lindo día.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.